Y yo le tengo una pregunta, señor Irujo.
Dígame.
Si me permite usted.
Adelante.
¿Sabes que ayer con el anuncio de el lunes, creo que fue, el anuncio del presidente Biden de Estados Unidos en que ordena, hace una ordenanza de que las aseguradoras cubran las pruebas caseras de COVID-19, hasta 8 pruebas por persona por mes? Mientras están en sus casas. A mí me queda la pregunta de por qué aquí seguimos sin cobertura de las pruebas, las personas que pagamos seguro, o sea, que tenemos ARS afiliadas, no se nos está cubriendo la prueba. Cada una de las pruebas, las de antígenos, cuestan entre 1.700 y 2.000 pesos. Y están también en las PCR que cuestan casi 5.000 pesos. Entonces, hay muchos lugares en el país donde si usted sale positivo al COVID, usted tiene que llevar una prueba negativa y eso puede tomarte 2 o 3 pruebas, porque depende de cuánto tenga el virus en tu cuerpo y cuánto sea tu carga viral. Esa es una. La otra es, se ha hablado de que con esta variante Omicron se está dando hasta 7 días de licencia médica a las personas y algunas están algo preocupadas por el hecho de que a lo mejor una licencia más larga no le traiga algún problema. Ayer el ministro de Salud hizo la aclaración con el tema de que no, el hecho de haber bajado el número de días de licencia médica por COVID no implicaba problema extra para aquellos que a los que su médico le indique más días de descanso debido a la gravedad que haya tenido con la enfermedad. La pregunta mía y la que viene, ¿por qué aquí no se ha permitido primero la importación o el uso de pruebas caseras de forma que las personas no tengan que trasladarse a los centros donde se están haciendo las pruebas? Porque primero entiendo yo que de alguna manera si usted tiene algún síntoma y no es ese, usted va a salir a buscar COVID para un centro donde hemos visto cómo se ponen aquellos que son de públicos, o sea, los lugares donde se está haciendo la prueba gratuita por parte del gobierno de República Dominicana, que incluso se estaba hablando ayer de que están tardando muchísimos días en dar los resultados de la prueba. Y los laboratorios privados están sobrepoblados de personas con o sin síntomas, pero que a quienes se le ha pedido una prueba de COVID. ¿Qué vamos a hacer con eso? Básicamente.
Bueno,
Pedir aquí.
Sí, pedir, pero hay varias cositas que quizás habría que aclarar.
A ver.
Lo primero es que yo llamo, pido, que dejemos de hacer comparaciones de cómo funcionan las cosas en nuestro país, que normalmente son copias muy malas. Y encima de eso no respetamos ni siquiera las normas que crean esas copias malas aquí, con, digamos, el sistema norteamericano, que tiene otra matriz,
Sí, o
tiene
sea,
otro origen
pero
y además está controlado de otra manera. El sistema sanitario en los Estados Unidos lo controlan las farmacéuticas, no es
sí.
el gobierno, no es el Estado, no es el Departamento de Salud. Normalmente el Departamento de Salud hace lo que le sugieren las farmacéuticas y la sociedad, ¿cómo se llama? La Asociación Médica de los Estados Unidos, que sabemos por historia y por datos que hace más de un siglo que fue privatizada. Es decir, está controlado lo que se enseña en las universidades. en las escuelas de medicina, en cualquier escuela de los Estados Unidos, está determinado en última instancia por las farmacéuticas. Entonces, imagínate, si quien produce los medicamentos es quien determina qué es enfermedad, cuál es el tratamiento, a cómo se va a vender cada tipo, cada formato de medicamento, etcétera, etcétera, e incluso prácticamente tiene bajo su dirección a los mismos médicos especialistas, que son los que consultan, son los que recetan, son los que sugieren, son los que orientan. Entonces, ya tú sabes, es decir, el sistema público de salud en los Estados Unidos está controlado por el sector privado, por las farmacéuticas, las instituciones que financian las escuelas de medicina, que la mayoría y las mejores son privadas, son instituciones privadas. Uh-huh. Y son universidades privadas y escuelas de medicina, se puede decir que privadas. Lo que prima no es el carácter científico, el análisis de tal o cual, sino cómo va eso a servir, cómo un conocimiento, cómo una receta, cómo una tecnología médica, clínica, va a favorecer a los que fabrican la tecnología médica y a las farmacéuticas que fabrican los medicamentos, que producen los medicamentos. Entonces, la comparación es difícil desde el principio, porque ya se sabe, no es el interés colectivo o el interés científico quien determina finalmente qué es lo que se va a hacer, sino el interés privado. Y ya por ahí se puede uno imaginar el resto.
Inicié poniendo el punto de comparación por la ordenanza del gobierno a las aseguradoras. Entonces, no sé si recuerdas que ayer incluso se hablaba de que los turistas tienen, el gobierno empezó a hacer cobertura de COVID para las personas que venían al país, o sea, tenían, y eso se acabó el 31 de julio, hay muchísima gente que no le dijeron nada, y bien. Pero cuando te hago la pregunta y te planteo la preocupación que tengo, es precisamente por eso, porque el COVID igual aquí está siendo controlado por empresas privadas. Medicamentos. Viste que ayer también se pidieron los medicamentos, que van a hacer, que esto, que lo otro, pero todo está escaso. Están escasas las pruebas, está el sistema, está cobrándole a cada una de las personas la prueba y nosotros pagamos cada uno. O sea, hacemos la contribución, no solamente, muchos hacen solamente la parte de que es obligatoria vía TCS, sino que también se pagan seguros adicionales y complementarios.
La prueba casera es la misma de antígenos, la prueba rápida.
Sí, y de hecho aquí hubo mucha gente que se quedó con montones de esas pruebas porque de inicio no eran tan fidedignas. Lo que hace es que te pueden dar un falso negativo, pero si está positivo, está positivo.
Pero además, el presidente de la República acaba de decir en una entrevista emitida hace un rato en el Canal 9.
Lo estábamos viendo aquí, pero sin audio, sí, porque obviamente...
Bueno, pues el presidente acaba de decir que incluso... Primero, un dato que yo pienso que muy pocos han tomado en consideración. La mayoría incluso de las pruebas están diseñadas para el modelo principalmente. COVID en general no es como una clasificación. La mayoría de los medicamentos, incluso de las pruebas, parece que están diseñadas en función de la variante dominante. Y la variante dominante hasta hace poco era la Delta. Uh-huh. Bueno, pues resulta que muchas de las pruebas, en el caso de Omicron, no son tan efectivas. Pero además de eso, el presidente acaba de decir también, que ya no es posible aspirar a que aquí se cree una inmunidad de rebaño, porque esa inmunidad estaba prevista con la variante Delta. La aparición de Omicron y sus características y la proyección de que podrían aparecer otras, incluso más complicadas, o variantes más complejas, de mayor posibilidad de combinación con otras variantes o con otras enfermedades, etcétera, como se ha dicho del caso de Omicron, se dice que se puede combinar fácilmente con cualquier otra enfermedad.
Sí, de hecho ha habido casos
respiratoria, de vía respiratoria.
Han hablado de la mezcla de la Delta y Omicron y le pusieron de Delta Crohn.
Exacto. Entonces, ya lo que se ha dicho, y parece ser, dado que el presidente mismo es quien lo está informando, aunque es la vicepresidenta la que está a cargo, pero el presidente
como que está medio calladita.
Es el jefe de todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, quizás es un problema de imagen, de comunicacional, etcétera, porque le estaban dando mucha cámara, mucha presencia a la vicepresidenta en el caso del gabinete de salud, y eso ciertamente que puede crear a veces conflicto. Alguna declaración muy sectorial para el área de la salud, del manejo de la pandemia, el gabinete de salud, etcétera, puede parecer en algún momento contradictorio con la línea general que haya expresado el presidente de la República, y eso conduce a que se tenga cuidado en manejar las informaciones y las declaraciones para evitar que haya una imagen o una apreciación de contradicciones y de pugilato entre dos funcionarios del más alto nivel en la misma función prácticamente. La vicepresidenta es la sustituta automática legal del presidente de la República. Bien, pero el asunto es que de lo que se está hablando es de que prácticamente, dice el presidente, no, ya no se van a seguir comprando más pruebas rápidas. Ya, no. Ya, o sea, prácticamente anunció que se va a dejar toda esta gratuidad en las pruebas. Eso se va a dejar, parece que al sector privado, si quiere seguir importando pruebas rápidas, para que lo hagan los laboratorios, la consulta privada, etcétera, o los análisis. Bueno, pues amén, pero el gobierno no va a seguir aplicando pruebas rápidas gratuitas. ¿Por qué? Porque lo dice el presidente, no lo estoy diciendo yo, no es una interpretación, es una afirmación que él hace. Ya lo que hay es que convivir, y eso vale no solo para la pandemia, sino para cualquier otro servicio, incluyendo educación, presencialidad o no, virtualidad. Es decir, ya no hay que seguir andando y que prueba para saber si es esta o aquella. No, ya la mayoría de la gente está infectada, ya sabemos que hay variantes nuevas y que probablemente surjan otras. No es investigar si es o no es, no. La pandemia está con distintas variantes y aparecerán y desaparecerán variantes en algún momento, y en ese sentido, pues, lo más probable es que no, ya lo de las pruebas no sea un elemento de prioridad para la gestión del gobierno, para el gabinete de salud. Es decir, oigan bien, es el presidente que lo ha dicho, ¿eh? No van a seguir, no sé cuándo van a comenzar a aplicarse esto, pero ya no van a seguir aplicando pruebas gratuitas, pruebas rápidas, de antígenos y demás. No. Y claro, van a tratar de que quizás los precios no sean tan difíciles, la medida sigue, qué sé yo qué, pero ya la prioridad del gobierno, del gabinete de salud, no es diagnosticar, porque ya se sabe, la pandemia está, y ya estamos convencidos desde el gobierno de que tenemos que convivir con la pandemia.
Sí, pero igual necesitamos cobertura a nivel de ARS. Ah,
con lo seguro.
Óyeme, tiene que haber una disposición, tiene que haber una disposición, y se ha hecho, y han tenido que hablar hasta chino, inglés, de óyeme, todo, alemán, de todo con las ARS.
La decisión última está, también lo dijo el presidente, y perdona que te interrumpa para adelantarme a lo que estás diciendo. La decisión tiene que ser en el Consejo Nacional de la Seguridad Social.
¡Qué pela!
Ah, ¿y qué indica eso? No, que van a seguir siendo caras. El mismo presidente no lo dijo como una... O sea, lo dijo casi con impotencia. Esa decisión tiene que ser tomada. La discusión se está llevando en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Quién tiene la sartén por el mango ahí? Las ARS.
Bueno, ¿por dónde vamos a estar siendo?
No desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, con un criterio económico, financiero, mercantilista.
Totalmente.
No de salud pública, totalmente. Ni de prioridad de emergencia.
Uh-huh. Así mismo es.
Entonces, por ahí la respuesta tú la sabes desde que hiciste la pregunta, y yo te puedo confirmar que ahí, si la decisión va a salir finalmente y la discusión última tiene que echarse en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, vamos a seguir igual o peor, uh-huh, en el sentido de los precios y del financiamiento, porque hace tiempo, incluso el presidente del Colegio Médico, y ya me le estoy robando casi espacio a las efemérides, dijo el otro día, dijo ayer, antes de ayer, que olvídate, que el interés mercurial, sobre todo en las ARS, el gobierno tuvo incluso que pagarle en mayo del año pasado, solo por concepto de pruebas. Le tuvo que pagar a las ARS más de 7,000 millones de pesos en mayo del año pasado. Estamos hablando de casi ocho meses atrás. Es decir, ¿cuánto se habrá acumulado de mayo de 2021 para acá? Bueno. Que el gobierno le debe, subsidiando eso. Entonces, bueno.
Aquí se subsidia muchísima cosa y no tiene nada que ver con el bienestar en común y social, pero nada.
Lo único que falta que subsidien es lazo para muchos pueblos.
Bueno, nada, pausamos, volvemos con las efemérides del día. El matutino.